porque diferencia siempre va a haber en la política, si eso es normal. Y porque además me parece muy bien que no voten todos como soldados una acusación constitucional. Tanto en la derecha como en la izquierda, me parece obvio. Es la falta de liderazgo del presidente José Antonio Kast. O sea, aquí lo que hay es que él no es el jefe de un...
De la coalición.
Es que no hay coalición. Claro. No es el jefe de la derecha,
sí.
Aunque sea momentáneo, porque bueno, él se fue elegido, pues él es el presidente. No es capaz de ordenar a la derecha. ¿Y qué le dice a la moneda a ellos? Por favor, pónganse de acuerdo. ¿Será posible que una cosa así? Y hasta ahí llegan. No hay liderazgo desde la moneda para ordenar la derecha. Sí, ese es el problema.
Y el antecedente es la campaña en la que él mismo, como candidato, peleaba fuertemente con la ex candidata, con Evelyn Matthei.
Y llama la atención porque después justamente de estas reuniones que él instó, ayer salió un comunicado de Renovación Nacional pidiendo que por favor republicanos parara el trato de hostigamiento y de agresividad contra los parlamentarios de su partido. Entonces, como el llamado finalmente del gobierno no pesa tanto dentro de la disputa interna porque hacen un comunicado de todas maneras.
Pero mira, y esto es un paréntesis, ¿eh? Sí. Lo que pasa en el PDG, que todo el mundo se ríe del PDG, pero mira lo que pasó en el PDG. Franco Parisi estaba a favor.
Sí.
Él no vota, pero manifestó su opinión. Y Sandra Parisi en contra. Uh-huh. Y a mí me parece eso interesante, desde el punto de vista de que cada uno, que sean hermanos, etcétera, tenga una posición y la defienda. Y que sea eso legítimo. Bueno, resulta que ¿qué está pidiendo los republicanos? Que todos adhieran a su posición, aunque no estén de acuerdo. ¿Ese es el sentido de todo esto? Algo está mal acá.
Y Pamela Giles hablaba también ayer de la pedejización, o sea, que ahora el PDG está marcando lo que va a ser las votaciones, las decisiones del gobierno, los proyectos, todo, pero es importante destacar que en el Senado no hay votos del PDG. Ahí va a estar el tema interesante.
Y solamente un dato más, ¿eh? ¿Y qué pasa con la gente que mira toda esta discusión? ¿Con los ciudadanos que miran todo esto? Que están asaltando todos los días en las calles, que ahora sabemos que los camiones que pasan por los Libertadores no pasan por el escáner mientras están discutiendo todos estos parlamentarios de este asunto.
Por lo pronto decir que se tomó la decisión de votar en la semana regional, que ya es la instancia en que los parlamentarios van a sus distritos, circunscripciones, que es muy importante para el trabajo parlamentario, pero ya un día por lo menos lo van a suspender para poder votar esta acusación.
Ayer fueron
acusación.
Más de 6 horas de tramitación.
Los que van, ¿eh?
Sí, hay algunos que no...
Viajan ya, fuera del país. Gracias.
Buenos días, chao, Fran.
Todas las noticias, Radiograma. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos con una de nuestras unidades móviles.
En la Costanera Norte hay una fiscalización. Más temprano estuvo el ministro de Seguridad en el lugar. ¿Qué pasa hasta ahora, Cristian Borkowski?
Sí, estamos acá en la comuna de Renca, Tomás Katy, y vamos a mostrarle el escenario de lo que está ocurriendo con esta fiscalización, que tiene que ver con un nuevo copamiento acá en plena autopista Costanera Norte, en la comuna de Renca. Carabineros ya ha fiscalizado muchos automovilistas, muchos motociclistas, de esos hay varias motocicletas que han sido fiscalizadas y confiscadas. De hecho, acá está la grúa, hay otra más adelante a la que han subido varias motocicletas, y claramente esto tiene que ver con el tema de seguridad para evitar las incivilidades en temas del tránsito. Ahí ustedes pueden ver cómo Carabineros está generando esta acción en plena ruta Costanera Norte con dirección al oriente. Y fíjense ustedes que ocurrió un capítulo que es algo que le ha pasado a Carabineros más de una vez. Ustedes lo han escuchado cuando automovilistas y motociclistas terminan lanzándole el vehículo a Carabineros cuando están realizando fiscalización. En este caso, un motociclista hizo caso omiso a la instrucción de Carabineros porque lo vio sin patentes sin las placas patentes, y lo que hizo el motociclista fue literalmente intentar atropellar al funcionario policial que resultó ser el general Víctor Vielma, el jefe de la zona de tránsito y carreteras, que estuvo ahí en el lugar. Vamos a escuchar lo que pasó, porque hace breves instantes esto pasó acá en la autopista, nosotros lo alcanzamos a grabar y alcanzamos a entrevistar al general Vielma, que nos entregó la siguiente declaración.
Vehicular, así que va a ser sometido a un control de identidad, tanto el conductor como la motocicleta.
Adelante con la placa patente.
Sí, ese es
la Sierra Romeo, Kilo Lima, 36.
Por eso lo invitamos al control vehicular.
¿Podría haber tenido por ese comportamiento temerario?
Vamos a fiscalizar ahora completo tanto el conductor como la motocicleta y vamos a adoptar el procedimiento policial.
Perfecto, bien, ahí están. Claro, y ustedes escuchaban las palabras entonces del general que nos entregaba este audio cuando estaba justamente ocurriendo esto. Después a este joven motociclista finalmente lo esposan, lo detienen, porque no solamente tenía que ver con la infracción del tema del tránsito, sino que también intentó atropellar a un funcionario policial que, como ustedes saben, son autoridad en la carretera. ¿Por qué estamos mostrando ese auto? Porque la conductora que iba manejándolo fue detenida finalmente, porque no detenida, sino que fiscalizado el auto y confiscado, porque la patente, si ustedes se dan cuenta, está tapada con barro, así como si fuera algo casual. Esto es ocultamiento de la patente y son los hechos que está viendo Carabineros acá en la carretera, y por eso se están retirando. Este vehículo Kia de color blanco tiene la patente tapada con barro, y eso justamente es lo que hace que Carabineros termine fiscalizando, deteniendo la marcha del automóvil y llevándolo a los corrales, que eso es el futuro o destino que va a tener este automóvil. Es la situación que está pasando acá en Costanera Norte, mientras hay mucho tránsito por acá por el lugar, producto de esta situación que se está generando a esta hora de la mañana. Desde la comuna de Renca, Bio Bio, la radio.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, una FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Nueve de la mañana, 7 minutos.
En Guanaco, con la caletera de Américo Vespucio, hubo un choque de alto impacto donde se ve que hay gente herida, está botado ahí en la calle y muy peligroso, se va a formar un taco tremendo, para que la gente tenga precaución. Bio Bio, la radio.
Me enferma no tener apoyo cuando tengo que usar mi seguro de salud.
A mí me enferma tener que esperar tanto para encontrar una hora al doctor.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocking.
Pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
Ya. ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡El Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilagüen. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilagüen. Tu salud en buenas manos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El gobierno confirmó que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República.
La Policía de Investigaciones aseguró que todos estos menores de edad fueron contactados y se mantienen en buenas condiciones. Además, confirmó que están en una situación regular y en su mayoría están escolarizados. Gabriela Piña con la información.
Los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por la Policía de Investigaciones. La información fue confirmada este martes por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la PDI, Eduardo Serna. Este último detalló que 63 de los 64 menores se encuentran en Chile, mientras que una adolescente está actualmente en México, donde se verificó que está en buen estado. Asimismo, Serna descartó la existencia de delitos asociados al caso y afirmó que todos los menores identificados se encuentran en buenas condiciones.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación. Solamente 5 de ellos no tenemos registro que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, 24 o 25.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, indicó que ahora se abrirá una nueva etapa destinada a supervisar los procesos de reunificación familiar.
Este trabajo ha sido intenso y permanente. Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado para avanzar con la mayor rapidez posible.
En una sesión especial del Senado por el caso, el canciller subrogante Patricio Torres detalló la situación que enfrenta actualmente el consulado en Haití tras la salida, en octubre de 2025, del diplomático Rafael Dumonceau. Respecto de las medidas adoptadas por el actual gobierno, indicó que se enviaron funcionarios consulares a Puerto Príncipe y se designó al embajador Marcos Aguayo en misión especial para revisar el funcionamiento de la sección consular.
De manera que cuando reabramos el consulado en Haití, cosa que tenemos que hacer en algún momento, se haga de manera más segura y se eviten los problemas que aparentemente han existido en el consulado.
En la misma sesión especial, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que no existen antecedentes que permitan sostener que los menores haitianos incluidos en el informe hayan sido víctimas de trata de personas u otros delitos graves. Además, anunció la creación de un equipo conjunto de investigación con República Dominicana para perseguir redes de tráfico ilícito de migrantes.
cosas que yo quiero decir. Lo de la Contraloría fue una muestra, pero desde el año 2022...
De un preinforme, además. Exactamente.
Claro. Ahora salió el informe, pero exacto, es una muestra. Y del año 2022 han entrado a Chile aproximadamente cerca de 14.500 niños. ¿Dónde están? No son 64, 14.500. ¿Entraron en forma regular? ¿De verdad entraron con los papeles que correspondían o papeles falsificados? A ver, todas estas preguntas son absolutamente legítimas y lícitas. Y yo quiero saber quién financió esto, me encantaría saberlo. Aquí hay millones de dólares involucrados, 8.5, 9 millones de dólares. ¿Quién lo financió? Hay un silencio tremendo de las autoridades con respecto a este tipo de preguntas. ¿Quiénes son las personas que los traían? ¿En virtud de qué los traían? ¿Qué vínculos tenían con ellos o con quiénes? Nadie quiere responder. Esta es la verdad. Y por otra parte, hemos sabido otras cosas. Está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Niños haitianos, juezas, alertaron que llegaban de madrugada, se lo hemos contado, siempre de madrugada, muy extraño, con documentos deficientes y nadie actuó.
Esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Está el informe, está la petición que se hizo, el envío de todos estos datos que les vamos a contar. Mientras el preinforme reservado de la Contraloría sigue provocando repercusiones por las graves observaciones formuladas respecto de distintas fallas de entidades públicas en el ingreso de niños haitianos a Chile bajo programas de la visa de reunificación familiar, hay un nuevo antecedente conocido por nuestro departamento de investigación que permite reconstruir una historia que, según integrantes del propio Poder Judicial, comenzó varios años antes.
Se trata de un informe emitido el 22 de junio a la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, documento solicitado por la máxima autoridad del Poder Judicial para que el pleno del máximo tribunal pudiera conocer los antecedentes que manejaban los tribunales de familia respecto de estos ingresos.
En sus 6 páginas, que les reitero, ustedes pueden revisar en biobiochile.cl, las juezas titulares del Tribunal de Familia de Pudahuel, María Paz Gutiérrez y Claudia Paz Miranda, exponen directamente que los vuelos privados procedentes de Haití, los famosos charter, llegaban con decenas de niños acompañados por pocos adultos, con documentos cuya autenticidad no siempre podía verificarse y en algunos casos con menores de edad cuya apariencia física no coincidía con la edad consignada, que es algo que decíamos más temprano, no se consignaba, no se condecía con lo que se había dicho de su edad, con los antecedentes que las magistradas consideraban insuficientes o sea, poco fiables además.
O sea, era evidente que en algunos casos los documentos eran falsos, totalmente evidente. Decían que el niño era de corta edad y aparecía un niño con mucho mayor edad a simple ojo, entonces algo pasaba. Las juezas sostienen que desde fines de 2022 comenzaron a advertir situaciones que califican como irregulares en torno al ingreso de niños haitianos por el aeropuerto Arturo Merino Benítez y que pese a múltiples gestiones realizadas ante distintas autoridades, nunca existió una respuesta que permitiera estandarizar procedimientos ni corregir los problemas detectados.
Este documento adquiere especial relevancia porque coincide con varios de los hallazgos que expuso la Contraloría, particularmente aquellos relacionados con la falta de antecedentes para verificar los vínculos familiares, también deficiencias en la identificación de los menores de edad y dificultades para determinar quiénes eran efectivamente los responsables de recibirlos acá en territorio nacional.
Voy a repetir uno de las críticas. Deficiencias en la identificación de menores de edad. A lo mejor los que decían que eran, no eran. Esto es gravísimo, pero las autoridades dicen que está todo bien. Todo esto, estas observaciones, pese a que el debate público y político se redujo, como les contábamos, a 64 niños, cuya residencia no pudo ser constatada por la Contraloría, como si el problema terminara allí. El informe de las magistradas sugiere precisamente lo contrario, al afirmar que las alertas y los casos observados son considerablemente más amplios que lo indicado por las autoridades políticas.
Este documento al que hacemos alusión fue revisado el lunes por el Pleno de la Corte Suprema. Las juezas afirman que las primeras señales surgieron poco después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que si bien fue promulgada en 2021, comenzó a regir tras la publicación de su reglamento, que fue el 12 de febrero de 2022.
Según explican, en mayo de ese año participaron en una reunión con funcionarios de migraciones y de la Policía de Investigaciones del aeropuerto para revisar procedimientos vinculados al ingreso de menores extranjeros.
En ese encuentro, dicen, se les informó acerca de las primeras complicaciones que estaban detectándose, las primeras, respecto del ingreso de niños provenientes de determinados países como Haití.
El informe señala que el sistema de reunificación familiar contemplaba mínimos requisitos en comparación con las exigencias existentes con anterioridad. Los bajaron. La expresión destacada en el propio documento, mínimos requisitos, aparece como una de las primeras observaciones críticas formuladas por las magistradas al sistema y a lo que ocurriría posteriormente.
A partir de esto, se acordó que la policía tomara contacto con jueces de familia cuando surgieran situaciones que hiciera necesario revisar las condiciones bajo las cuales se estaba concretando el ingreso de estos menores de edad.
Las advertencias aumentaron a fines de 2022. El informe relata que en noviembre de ese año la jueza Claudia Miranda comenzó a participar en reuniones de una subcomisión vinculada a materias de infancia, donde intervenían organismos públicos relacionados con la protección de menores.
Y precisamente en ese espacio fue donde, dice el documento, se expusieron reiteradamente las irregularidades que estaban observándose en vuelos privados procedentes de Haití.
Las magistradas describen una situación que hoy resulta especialmente sensible a la luz de la investigación administrativa y penal que está en curso. Según consignan, los vuelos llegaban con niños acompañados por un solo adulto y presentaban problemas para acreditar identidad y relaciones familiares. Reunificación familiar, tendrían que haber acreditado su familia, ¿no? ¿Quiénes eran? Había dificultades para acreditar eso.
Y como nos decía Néstor más temprano, este texto dice que esas observaciones motivaron la creación de una nueva mesa de trabajo. Ya estaban en una, se dieron cuenta que había problemas, crearon otra mesa de trabajo. Las juezas afirman en el documento remitido a la presidenta de la Corte Suprema que esa instancia terminó sin resultados que sean conocidos.
Uno de los antecedentes más relevantes contenido en el informe corresponde a hechos ocurridos en febrero de 2023 que terminaron con la decisión de los tribunales de justicia de impedir el ingreso a Chile de un grupo de menores. Las magistradas aseguran que al menos en dos oportunidades fueron contactadas por efectivos de la Policía de Investigaciones que realizaban labores de control migratorio debido a la llegada de vuelos privados con cerca de 50 niños cada uno.
Les vamos a contar detalles de ese episodio, que es el que encendió las alarmas, pero a esta hora, justo a esta hora, en la Comisión de Gobierno Interior está exponiendo Luis Eduardo Taller, quien estuvo a cargo del Servicio Nacional de Migraciones. Escuchemos parte de lo que dice.
Nos manifiesta que ese consulado está imposibilitado de realizar el procedimiento de legalización. Nos manifiesta eso. Alternativa 1, cerramos la puerta a la reunificación familiar o nos hacemos cargo como Servicio Nacional de Migraciones, ¿sí?, de la revisión de esos documentos.